All the fields are gone. Fella stopped me on the street last night, said everything's alright. Roller coaster, make it through the day, I'm right. It seems your meal ticket is gone, but life goes on. I could never imagine something better. Down, you gotta steal the crown, got to own it. Don't bitch and moan about it, please. God forbid you scrape your knees, and it's nothing to sneeze at. Oh, I've told you over and over again. You gotta get both hands around it and make your own plans. Roller coaster, it's taking over, it's about time.
Vos el teléfono, por favor,
sí,
porque
claro
a mí se me
sí.
va a mezclar con el otro.
299-634-5635.
Vos que sos una chica muy despierta y lúcida, seguramente te acordás de todas las redes sociales de Río Negro Radio.
No me pongas en ese compromiso, que
sos
yo
una
me lo
piba
acuerdo.
Lúcida.
Yo te puedo inventar enseguida. No, mira,
no
entras al Instagram. Entras al Instagram, en el buscador sí. pones Río Negro Radio o RN Radio y te va a aparecer enseguida.
Bien.
¿Está bien, Dani?
Río Negro.
Facebook Ay, tenemos.
Buen Facebook
día,
tenemos.
Rolo, Jupa, quiero participar por el sorteo del préstamo de Rapicuotas.
No, pero no, eso es Jupa, no podemos articular
no,
esas cosas nosotros.
Yo no se lo voy a dar
Estamos
a nadie.
Estamos bajo el gran paraguas del diario Río Negro, pero no podemos generar ese tipo de beneficio para los oyentes.
Y
todavía.
Aparte es el único que tengo, no lo voy a compartir.
¿Tenemos MySpace también?
Sí, hay. ¿Quién tiene MySpace?
No sé, pero sigue activo MySpace, ¿o no?
No sigue.
Nos ponemos decididamente serios porque recibimos en nuestro estudio a la secretaria de Ambiente de la provincia de Neuquén. Hablamos de Leticia Esteves.
Muy buen día. Gracias por la invitación y felicitaciones por este...
Muchas gracias.
Por esta nueva... ¿Cómo se diría? Este relanzamiento de la radio con nueva programación.
Con nueva programación, exactamente.
Excelente.
En la que tomaron la determinación, el tiempo dirá si está mal, de llamarnos a nosotros.
Pero
¿no?
ya estamos acá.
Para ya están acá, ya están instalados.
La segunda mañana ya veremos a las 11 qué es lo que nos dicen.
Cuando descubran nuestras metidas de pata, la dislexia.
Debut y despedida.
Totalmente.
Che, todo muy lindo, muy rico,
pero ya está.
Gracias por las harinas.
Un placer.
Gracias por las harinas.
Un placer. Antes era picada, ahora es harinas.
Sí, tal cual.
Lo que pasa es que según el horario en el que tengas el programa.
La audiencia de Río Negro Radio difícilmente conozca nuestra anécdota de la picada. Algún día la contaré.
Queda para la segunda entrevista. No hago más apuestas, es lo único que...
No hace más apuestas.
Ese es como el mensaje, la moraleja de esa apuesta perdida.
Hablando de moraleja, la gestión ha dejado unas cuantas, ¿no?
¿Moralejas?
Sí.
No, experiencias, cosas aprendidas.
Alguna moraleja también.
¿Cómo cuál?
Ay, se me ocurren 10, pero no son publicables. No sé si son publicables.
Pongo en ese aprieto de, claro,
no
en el
sé
primer
si,
día.
Claro, tal cual. De acá por ahí a 10 días sí te puedo decir.
Bueno, no, pero la gestión deja experiencias, deja situaciones nuevas, deja un montón de cosas.
Estás en un lugar delicado. A ver, cada lugar dentro de lo que es el ejercicio de un gobierno es delicado porque se toman decisiones que en definitiva redundan en beneficios para la gente, ¿no?
Uh-huh.
Pero digo, estás en un lugar que ha cobrado singular importancia en el último tiempo, tomando como dato fresco lo que ha pasado con los incendios y con todo el dispositivo y el despliegue que se hizo a raíz de este infortunio que a través de un rayo, cuenta la leyenda, se empezó a prender fuego medio Junín de los Andes y buena parte de nuestra hermosa cordillera.
Sí, lamentablemente hemos sufrido el incendio más importante de la historia de nuestra provincia. Generalmente se queman alrededor de 2.000, 3.000 hectáreas de bosques por verano. Es algo normal y habitual que ocurre en el ciclo que tienen los bosques de nuestra provincia. Esta vez se quemaron más de 23.000 hectáreas, con lo cual eso nos obligó a tener un despliegue histórico en la provincia, con un montón de aviones, helicópteros. Estar en el campamento era algo increíble. Todo coordinado por el Ministerio de Seguridad y por la Secretaría de Emergencia y Riesgo, a cargo de la doctora Ortiz Luna y a cargo del ministro Nicolini, que se pusieron al hombro no solamente, primero el primer campamento, el que hicimos ahí cerquita de Junín, que era donde estaba la base operativa, sino cuando el fuego empieza a irse para el lado de Pehuenia para el lado de Pehuenia, básicamente, sí. Se armó el segundo campamento en Aluminé. Bueno, y eso genera un montón de logística, un montón de recursos que hay que conseguir porque no están disponibles en la provincia, pero la verdad que funcionamos como un gran equipo en el gabinete, coordinado por el gobernador, que de verdad cuando yo tuve la oportunidad de recorrer los campamentos con el gobernador conoce a los brigadistas, el gobernador sabía lo que estaba pasando, los brigadistas le reconocían que era la primera vez, uno le dijo que lo presencié, le dijo: yo estoy hace 30 años en manejo del fuego, es la primera vez que veo un gobernador que está todos los días atento a lo que ocurre, que nos visita permanentemente, así que podemos decir que el operativo se lo puso al hombro, uh-huh. Rolo, pero nosotros trabajamos como un gran equipo en el gabinete y hoy podemos decir que el incendio está contenido. La lluvia ayudó mucho, pero la verdad que el incendio lo pudimos contener con los equipos, con los más de 1.000 brigadistas que tuvimos, con todo el despliegue aéreo entre helicópteros y el avión fundamental que recibimos de Santiago del Estero. Así que, bueno, fue un desafío enorme. Fueron 30 días de mucho estrés y angustia, pero el domingo, cuando empezaron a aparecer las buenas noticias, nos empezamos a aliviar un poquito más. Por supuesto, el trabajo sigue, ¿no?
Seguro. Si bien es cierto que está controlado, todavía sigue la alerta.
Sigue la alerta, por supuesto, porque hay que hacer la famosa vigilancia de las cenizas, porque pueden quedar focos activos que por ahí no se ven, que se pueden volver se pueden poner activos en cualquier momento. Entonces está el campamento, sigue funcionando, el de Aluminé sigue funcionando y el equipo va a seguir trabajando ahí, siguiendo el día a día, a ver cómo ocurre y cómo evoluciona esto.
¿Qué tenía en existencia la provincia para atacar este tipo de problemas?
Un gran equipo primero, un gran equipo de manejo del fuego. Teníamos los helicópteros, pero después todo el resto tuvimos que salir a gestionarlo y a conseguirlo como gobierno provincial, trabajando también con el Parque Nacional Lanín, que tenía algunos brigadistas también, pero la verdad que el mayor parte de los recursos fue puesto por el gobierno de la provincia, y debemos también destacar el gran acompañamiento del sector privado. Empresas neuquinas, las operadoras, bueno, un montón de gente que se ha dedicado a ayudarnos y acompañarnos en un despliegue que ha sido histórico.
Bien.
Leticia, independientemente de que obviamente sigue la alerta, ¿se está trabajando en un plan de remediación? ¿Cómo se empieza a planificar eso? Porque realmente es un hecho inédito para nuestra provincia.
Bueno, ese es el trabajo que comienza ahora. Nosotros queríamos dejar que las brigadas terminen de trabajar y que nos digan: bueno, ahora es el momento de empezar a trabajar. Desde la Secretaría de Ambiente estamos proponiendo una mesa técnica con no solamente la Secretaría de Ambiente, sino el área de bosques, que depende del área de producción, por supuesto con el SEAN, con áreas naturales protegidas, con fauna, y también haciendo parte al Parque Nacional Lanín, que es donde está la mayor cantidad de hectáreas afectadas, y pensaremos en equipo cómo podemos ahora remediar esto. Naturalmente el bosque se va remediando y se va levantando después de un incendio, pero ahora tenemos que pensar alguna estrategia extra, porque la cantidad de hectáreas afectadas fueron mucho mayor a lo que ocurre habitualmente, así que trabajaremos en equipo en los próximos meses para ver cuál es la mejor estrategia para remediar esto.
Tal cual, y empezar a elevar estándares, ¿no?, sobre determinadas cuestiones, para que esto no se repita, y que en caso de que se repita, esperemos que no, estar a la altura de las circunstancias y tratar de dar batalla de otra manera, con otras herramientas.
Hoy podemos decir que el equipo que tenemos en Neuquén está a disposición de todo el país, porque la verdad hemos demostrado que tenemos un gran equipo de manejo del fuego. Todo lo que ha hecho el Ministerio de Seguridad con la Secretaría de Emergencia y Riesgo, hoy puede salir a ayudar y acompañar a cualquier provincia que tenga una circunstancia similar. Vuelvo al principio de la nota, que aprendimos esto, que tenemos un gran equipo, que tenemos personas que conocen y que saben mucho, Y que hay que escucharlos, ¿no? A los que hay que escuchar son a los que saben y a los que hace años, a los que conocen el bosque, porque también venían brigadistas de otras provincias que no conocían el bosque y que rápidamente se acoplaron a nuestros equipos de trabajo para aprender. No es lo mismo combatir un incendio en La Pampa, en provincia de Buenos Aires, que en la provincia de Neuquén, con los lugares inaccesibles, porque eso los focos estaban en lugares inaccesibles.
Se origina en un lugar de muy difícil acceso.
Todo, la mayoría del incendio fue en lugares de difícil acceso, con lo cual a los brigadistas había que aerotransportarlos, dejarlos saber a qué hora se los iba a buscar, trabajar con las aeronaves también coordinadamente con los equipos terrestres. Insisto, el equipo del Ministerio de Seguridad, coordinado también por la doctora Ortiz Luna de Secretaría de Emergencia y Riesgo, ha sido fantástico y estamos orgullosos del trabajo que hemos hecho como provincia y recontra remil agradecidos con todos los brigadistas que de la provincia y los que han venido de otros lugares, porque se han convertido en los verdaderos héroes de todo esto. Después vino la lluvia a ayudar, sí, pero los verdaderos héroes han sido los brigadistas.
Bien, Jupa te dejó un
mate.
Con mucha sutileza lo dejé ahí. Ya está, más verdad, o menos igual te digo ese mate, pero
no. La verdad que estuviste así, muy, muy sutil. No.
Y me llamó la atención. Hablando, no la iba a interrumpir.
Me llamó.
Che, tómate un mate.
Claro, está igual. Todo muy lindo lo que estás diciendo, pero tómate el mate, ¿no?
No sabes que tengo acá en una. Ah, esto es el contrato. Tengo acá en.
Ese firmalo, léelo.
Lo voy a leer. Sí. Tengo acá en un punteo todo esto. Me dijeron, preguntale todo esto. No sé por dónde empezar.
¿Por dónde quieres?
Me dijeron Comarsa.
Perfecto. Orgullosa.
Política. Me dijeron. Uh-huh. Es un año político.
Rosca,
es un año rosca. Es un año político. Y metete ahí, como se
mandó. Pero, ¿y Comarsa? Ahí. Hablemos, ¿no?, de Comarsa. Bueno, dos, tres líneas, hablemos de Comarsa.
Y claro.
Porque estuvo.
¿Qué tenés para decir de Comarsa?
A ver, primero que es un pasivo ambiental que tiene la ciudad de Neuquén hace muchísimo tiempo, mucho tiempo, con esas pilas de residuos que por ahí pasan desapercibidos cuando uno está saliendo por la ruta, por ahí si uno no presta atención no sabe qué es. Pero la realidad es que hemos tomado la decisión y hemos trabajado para generar los consensos, que no era fácil, de poder empezar a limpiar un pasivo ambiental que tenía la ciudad en un momento crítico de la provincia, que es un crecimiento exponencial, donde la MUNI nos decía, che, tenemos que empezar a hacer loteos, tenemos que empezar a expandirnos, y ese es un lugar estratégico. Así que te puedo decir que al día de hoy llevamos más de 700 camiones de residuos ya evacuados, llevados a un lugar de disposición final, habilitados por la provincia, y vamos camino a remediar algo que es histórico. Por eso digo, algunos nos han criticado, algunos han dicho que estamos haciendo cosas desde la clandestinidad, que estamos, la verdad, estamos resolviendo un problema que nadie había podido resolver hasta ahora. Lo hicimos de manera silenciosa, pero no por eso clandestino, sino lo hicimos de manera silenciosa porque no trabajamos para la tribuna, trabajamos para resolver problemas. Yo cada vez que paso por ese lugar miro y veo el residuo peligroso, el residuo especial, que es de la industria hidrocarburífera, y un tanque de agua que se está construyendo arriba, y digo, tenemos que sacar todos esos residuos antes de que ese tanque tenga agua. Entonces, lejos de sumarnos en los ruidos que quisieron generar algunos para tener un ratito de prensa, nosotros venimos trabajando muy bien y siguiendo y haciendo todos los controles que hay que hacer desde la Secretaría para que se haga bajo la normativa que está vigente hoy en nuestra provincia, y poder limpiar ese terreno que es histórico y que es un pasivo ambiental horrible para toda la provincia, y trabajando para que no vuelva a ocurrir, porque no queremos un Comarsa en Añelo, queremos limpiar EET en Cutralcú y Plaza Huíncul. Digo, tenemos como la visión como Secretaría de Ambiente de salir a solucionar problemas que hasta ahora nadie pudo solucionar.
Bien, estuviste así de tirar un pero Gutiérrez.
No, así, no. Lejos de eso, acá de verdad se trata de solucionar problemas y no hacerlo de una manera tribunera y diciendo, che, este. No, la verdad es que hasta ahora nadie lo había solucionado. Y habían empezado algunos planes y se habían frenado, y nosotros hoy venimos sosteniéndolo muy bien. Insisto, más de 700 camiones hemos sacado ya de Comarsa, y hoy lo estamos haciendo con el respaldo de la Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Neuquén, lo estamos haciendo con el respaldo de la Municipalidad de Neuquén. Digo, hemos logrado tener un respaldo político al accionar de la propia Fiscalía de Delitos Ambientales, que también respalda todo lo que estamos haciendo, con lo cual estamos seguros de que lo que estamos haciendo lo estamos haciendo bien, y lo estamos haciendo por los neuquinos. El resto.
¿Por qué crees que en algún momento apareció la etiqueta o el rótulo de clandestino, clandestinidad y cosas por el estilo?
La verdad que desconozco, porque decían que los camiones los movíamos durante la noche. Si uno pasa a cualquier... Yo fiscalizo personalmente Comarsa todas las semanas y los camiones se mueven habitualmente durante el día. A la noche uno pasa y ve los camiones ya cargados para salir al otro día a primera hora. Clandestinidad no hay ni lo va a haber porque estamos todos atentos a que eso no suceda y lo estamos haciendo bajo las estrictas normas que tenemos en la provincia. Así que desconozco de dónde salió eso, pero bueno, se dijo y para nosotros era importante aclarar que lo estamos haciendo con la normativa vigente.
Culminadas las tareas de remediación, ¿eso es algo que se puede lotear en el corto plazo? ¿Hay que esperar un tiempo?
Nosotros a la empresa le aprobamos un plan de retiro de residuos.
Bien.
Una vez retirado el residuo, queremos ver en qué situación queda ese suelo para ver si hay que remediarlo o es un suelo que no ha sido contaminado, y después de eso trabajaremos con el municipio en lo que haya que trabajar.
Bien. Leticia, y para evitar esto, como bien decías, porque la idea es justamente que no se vuelva a generar, ¿se va a implementar un aumento en multas? ¿Van a haber fotomultas? ¿Cómo lo van a trabajar?
Venimos trabajando con la industria del tratamiento de los residuos. Para nosotros es una de las áreas fundamentales porque cuando todos hablan de récord de producción de en Vaca Muerta, yo lo único que veo es récord de producción de residuos, porque es natural que eso suceda. Entonces venimos trabajando fuertemente con la industria diciéndoles, hasta ahora había una política que era la de los rellenos de seguridad que nos solucionaron un grave problema en un momento de crecimiento y del boom de Vaca Muerta, pero hoy nosotros queremos que se empiecen a tratar los residuos y se empiece a hacer de otra manera, ¿no? Que se tiren en un pozo como se hacía hasta hace un par de meses atrás, que era la única política que tenía la Secretaría de Ambiente. Hoy les estamos exigiendo a las empresas que inviertan en el tratamiento de residuos, in situ con biorremediación, con un montón de tecnología que hoy hay en el mundo para evitar los Comarsa. Por supuesto, los Comarsa vienen porque no hay controles por parte del Estado, porque, bueno, vamos a estar arriba de todo eso. No solamente lo hacemos con los fiscalizadores en el territorio, sino también volamos los drones y calculamos nosotros los metros cúbicos que hay en cada una de las tratadoras, así que estamos en ese trabajo, que no es fácil, pero la verdad es una obligación porque no queremos que las generaciones que vienen después de nosotros, que vamos a vivir la bonanza de Vaca Muerta, queden con el residuo acá en la provincia.
Vamos un poquito más atrás. Comarsa durante mucho tiempo hizo un poco lo que quiso.
Sí, creo que fallaron algunos controles, sí, sin duda fallaron controles, si no hoy no tendríamos eso y no tendríamos que estar viendo a ver de quién es cada residuo. Si las cosas se hubieran hecho como correspondían, Comarsa hoy no existiría y no estaría en el medio de un ejido de una localidad. Sí. Todo eso no tendría que haber sucedido, pero bueno, sucedió y llegamos nosotros para solucionar el problema. Y bien. Lo vamos a hacer.
Y lo vamos a hacer.
Y lo vamos a hacer, cabecita dura.
Y lo
no.
Vamos a hacer.
Cabecita dura no van a poder con,
bien.
Conmigo.
Acá los tiempos son más acotados. Uh-huh. Me tengo que ceñir a una estructura, a una parrilla.
Cuesta, ¿eh? Porque aparte hay tanto
que,
para
con
hablar.
Con todo lo que vos sabés, a mí me cuesta porque hay un montón de cosas que me encantaría
para echarlo. Mí es un alivio igual que te tengas que acotar un poquito.
Desubicada,
no, porque si te dejamos
como
opa.
Discusión en Nochebuena.
Pero tiene un punto igual, ¿eh? Y comparto.
No, porque vos sos contra mío. Vos sos contra mío.
Escuchame, si no sabes con qué empieza, tenés un barco con Patricia y Horacio. ¿Viste? Tenés un solo salvavidas y te empieza a poner en esa disyuntiva.
Vamos a la isla desierta. Claro. Vamos a la isla desierta.
No me pongas en esa situación.
Hablemos un poquito de política. Año donde se refundan las alianzas, las coaliciones. Año en el que, digamos, se separan pardos de overos. Año en el que... otra cosa. Menos mal que se fue Nadia Márquez, ¿no?
¿De dónde?
Del Frente Neuquinizate.
No, Nadia Márquez fue a una elección, ganó y está ocupando una banca en el Congreso de la Nación representando un partido nacional.
Sí, ya no es más parte del Frente, ya está.
Bueno, no voy a opinar de dónde está Nadia Márquez. Yo digo, ella ganó una elección como diputada nacional y está haciendo su trabajo en el Congreso de la Nación.
Bien. Preguntarte por el PRO.
Sí.
¿Te escribís a diario con Marcelo Bermúdez?
Sí, por supuesto.
¿Sí?
Sí, con todo el bloque que tenemos en la legislatura. Sí. Sí, que querés que te muestre el chat.
Por favor. Por favor,
¿ver? El último mensaje.
Sí, dos cosas hablamos... que me gustaría ver. El chat y tu cartera. Dos cosas que me
mi
encantaría
cartera,
ver.
¿Por qué la cartera? Bueno, sí, las carteras dicen mucho.
La dejé en la camioneta, pero no tengo agenda ni la compu. Pero no, con Marcelo hablamos habitualmente. Marcelo es el actual presidente
Marcelo
del partido.
¿Marcelo se escribe con nadie también, no?
No, desconozco, no sé, las relaciones inter... No ando preguntando, che,
¿con no, digo, políticamente hablando.
No tengo ni idea, Pero con Marcelo hablamos habitualmente, como hablamos con todos los referentes del partido, como hablamos con todos los diputados, porque tenemos un trabajo más allá del político, cotidiano, de gestión, de cosas que se tratan en la legislatura, que suceden, y sí, por supuesto, hablamos habitualmente, sí.
¿Se refunda el PRO?
No tenemos por qué refundar. ¿A nivel local o a nivel nacional estamos hablando?
En todos los niveles, que... en todos los niveles. Mira, la Reta aparece después de un año retando a Milei, en todos los niveles. Digo, Macri no se sabe dónde está.
La Reta siempre fue opositora al gobierno nacional y siempre lo ha manifestado. Ahora por ahí con un poquito más de exposición, pero...
Y más firme, ¿no? Porque el último tuit es como, me hinchaste las pelotas textualmente de un Larreta totalmente desconocido, ¿no?
De un Larreta que siempre fue como moderado.
Claro.
No, a ver, creo que todos los partidos políticos estamos como en una revisión. Te diría hasta el mismo oficialismo, dentro de la Libertad Avanza también deben estar, che, ¿qué somos? ¿Somos los conservadores? ¿Somos los liberales?
Sí, bueno, es cierto.
Todos los partidos políticos están ahí como crujiendo y viendo a ver cómo se acomoda, porque creo que hoy el ciudadano común ha dejado de votar partidos políticos. Viste, antes al partido provincial le ponía un candidato papa, iban todos atrás del candidato porque era él de tal
cual.
Bueno, eso ya no existe más. Y estamos todos en un proceso de viendo a ver qué es lo que sucede internamente. El PRO a nivel nacional, por supuesto, está viendo qué es lo que sucede con las legislativas. Nos están dando libertad de acción en las provincias. El PRO a nivel local va a seguir dentro del Frente Neuquinizate, va a seguir acompañándolo a Rolo en las elecciones legislativas. Después vendrá el 27, donde claramente vamos a querer tener nuestro candidato a presidente, y esa será otra discusión, pero en las legislativas de este año el PRO va a seguir acompañando el proyecto, acompañándonos al proyecto, que somos parte, ¿no? No,
claro,
no,
tal cual.
No sentimos que lo acompañamos, sino que somos parte del proyecto del gobernador Rolando Figueroa.
Patricia Bullrich salió del grupo, ¿ya está?
Y Patricia hoy está militando claramente con otro espacio político.
Digo, para ordenar un poco, en definitiva, cómo quedó el armado a nivel nacional y a partir de ahí empezar a bajarlo al plano local, ¿no?
Yo creo que Patricia hoy está trabajando para el armado de la Libertad Avanza. Ella es parte del gobierno de la Libertad Avanza y es natural que así suceda.
Macri, el killer, ¿qué va a ser el killer?
Macri es el... ¿Por qué el killer? El gato.
Ah, el killer. En su momento le decían el killer también.
Macri hoy es el presidente del PRO y es quien conduce las riendas de hacia dónde va el partido a nivel nacional. Pero está tranquilo, está en modo consultor, en modo reflexivo, trabajando desde otro lado. Si me preguntás hoy, no lo veo en modo candidato, no sé qué va a pasar.
No te digo modo candidato, sino por ahí modo articulador, digo. Se nota que está en un año electoral donde las fichas se empiezan a mover y donde todo empieza poco a poco a acomodarse, demasiado pasivo, esa es la impresión que tengo.
No es pasivo, porque de hecho viene organizando las reuniones, está muy enfocado en la renovación partidaria, en que tienen que venir nuevos dirigentes, y en ese sentido fue la reunión que hizo hace 2 semanas en Buenos Aires. Yo lo veo más como un líder maduro ya de consulta, más que en un rol de candidato o algo de ese estilo. Desconozco qué va a ser, pero lo veo más en esa figura.
Leti, en relación a la política neuquina, cuando vos decís acompañar al Frente Neuquinizate, quiere decir que Rolando y la Mesa Chica va a elegir un candidato de Neuquinizate y el PRO y el resto de los partidos va a acompañar.
Nosotros tenemos la mesa del Frente Neuquinizate, donde por supuesto la preside Rolo, y estábamos sentados las autoridades de todos los partidos que integramos, y ahí damos los debates políticos, y ahí daremos el debate de las candidaturas, de qué es lo que conviene, de qué es lo que no conviene, pero eso quedará para un poco más adelante. Pero tenemos una mesa constituida, que es la que constituimos cuando empezamos con el armado, el que nos decían que éramos una ensalada. Esa ensalada sigue más firme que nunca, y estamos todos trabajando en equipo, porque en definitiva lo que nos une es cuidar Neuquén, defender Neuquén, y el armado que hagamos va a ser en ese sentido.
Después de un año de gestión al frente del Ejecutivo Nacional, ¿se dio finalmente lo que todos pensábamos? ¿Logró Milei setear la política? ¿Refundar los discursos?
Mira, creo que primero reseteamos la política nosotros el 16 de abril, cuando ganamos las elecciones y le ganamos un partido que gobernaba hace 60 y pico años. No, pero de verdad lo digo, porque reseteamos la política a nivel provincial. Le ganamos al partido que históricamente gobernó la provincia,
sí,
con un armado.
Es cierto.
Con un armado al que nadie le tenía fe y al que decían están peleados a los 2 minutos. Nadie está peleado con nadie. Seguimos todos juntos y estamos... Pará, y estamos gobernando y hemos ordenado el estado neuquino elefantiásico que parecía imposible. Con lo cual el 16 de abril ya se reseteó un poquito la política y movimos ahí la estructura.
Sí, en cuanto a la cuestión local y entre comillas partidaria, pero después en cuanto a las formas me parece que se termina seteando con Milei presidente. Esa es la sensación que tenemos
porque
todos.
Porque viene un outsider,
no,
porque
no
viene
te da
una...
referencias, sí, sí. Dice cualquier disparate, fomenta criptomonedas que después en definitiva termina en una estafa casi piramidal. Digamos, hay un montón de cuestiones que a las que no estábamos acostumbrados y me imagino que ustedes tampoco.
Es un presidente atípico, nadie espera que un presidente promocione una criptomoneda en su...
Y después diga, no estaba informado.
O nadie espera que un presidente... Vamos a algo más básico todavía, maneje su propio Twitter y diga lo que quiera a cualquier hora. Generalmente la comunicación de un presidente está armada, está bueno, es un presidente atípico y nos tenemos que acostumbrar a eso. Es lo que eligió la mayoría de los argentinos. No está haciendo nada raro. Todo lo que está haciendo dijo que lo iba a hacer, salvo lo de las criptomonedas, que eso no nos había avisado, pero el resto son todas cosas que había avisado que iba a hacer, y nosotros como gobierno provincial también estamos haciendo todo lo que dijimos que íbamos a hacer, que íbamos a ordenar el Estado, que había que hacer llegar los recursos donde no estaban llegando, que queríamos un Estado eficiente, pero también a la vez un Estado presente. Entonces nosotros venimos haciendo lo que dijimos que íbamos a hacer, el gobierno nacional también viene haciendo lo que dijo que iba a hacer con esas diferencias que tenemos, pero bueno, creo que el sistema político hoy está siendo reseteado, sigue siendo reseteado.
Y la última, muy breve, muy sintética. Sí hubo peleas dentro del Frente Neuquinizate, Nadia Márquez ya no está más, Lola Ruiz tampoco, hubo peleas en
No, son cosas distintas. Nadia Márquez eligió ser candidata a una elección nacional y hoy está ocupando su banca, no fue por una pelea dentro del frente.
Bueno, pero una pelea per se.
Y el caso de la vicegobernadora fue un caso de corrupción donde la legislatura, mediante un procedimiento que está establecido en la Constitución, decidió que no podía seguir ocupando el cargo que ocupaba y ahora la justicia está investigando un caso de corrupción.
Sí, no es
una pelea, no se origina de una pelea, sino de un hecho de corrupción que no es lo mismo y que el gobernador ha dicho tolerancia cero a la corrupción.
Está muy bien,
tolerancia cero
a la corrupción. Pero aunque le saques la melena al león, va a seguir siendo un león, digamos, hubo una ruptura de lo político que ya venía
claro,
de antes.
Pero no a raíz de una pelea, no es ay me peleo y pasa esto. Pero, no, hubo un hecho de corrupción y se desencadenaron todos los procedimientos administrativos a nivel judicial y legislativos a nivel de la legislatura con lo que la Constitución establece y se tomó una decisión, pero no fue en base a una pelea o una diferencia político-partidaria. Acá antes, que quede claro que fue un hecho de corrupción.
Antes del hecho de corrupción estaba todo bien.
Y veníamos trabajando armónicamente. Sí, por supuesto, veníamos trabajando armónicamente, respetando la figura de una vicegobernadora que lamentablemente decidió hacer o fue parte de un hecho de corrupción en un gobierno donde la corrupción no es tolerada.
Es un enorme placer tenerte en el estudio.
Gracias a ustedes por
la
invitación.
Estaríamos charlando un rato más, pero acá me tengo que ceñir una estructura.
Que tengan un gran año y que el programa sea sumamente... No tengo dudas que va a ser sumamente exitoso, pero...
¿Por qué la mirás
auguro
a ella cuando decís va a ser sumamente exitoso?
No, a los dos, porque
exitoso.
Son un equipo. Van a ser equipo.
La que sabe, Rolando, por favor.
Van a ser equipo, yo les auguro un buen año a los dos como coequipers.
Como dupla. Leticia Esteves, secretaria de Ambiente, pasó por este programa. Nos vamos a ir una pausa. Así lo dispone el operador. Así, mirá con la cara de la productora. Nos vamos a la pausa. Ya volvemos. Gracias, Leti. Un placer.
Gracias.
Escuchamos tu opinión. Deja tu mensaje al 299-634-5635 o escribí en nuestras redes @RíoNegroRadio.
Para encender una hornalla, para fabricar un libro, para coser un delantal, para iluminar una calle o una sala de primeros auxilios, hace falta energía. Desde la Cuenca Neuquina, impulsamos el desarrollo energético.